Bienvenida y bienvenido a De Sana Podcast. Mi nombre es Gina y me da mucho gusto coincidir contigo en este espacio. Mi intención con este podcast es recordarte que el potencial que tienes para lograr lo que te propones es ilimitado. Y para acceder a él, solo es cuestión de hacer cambios en tu mentalidad y hábitos. Aquí escucharás testimonios, experiencias y consejos, los cuales te invito a aprovechar al máximo y así vivir siendo tu mejor versión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, bienvenida y bienvenido a De Sana Podcast. Me da mucho gusto saludarte hoy en este nuestro episodio número 36. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es la doctora Elisa Sacal, médico egresada de la Universidad Anáhuac, con especialidad en homeopatía. Es también emprendedora y consultora de sueño. Y justo de eso vamos a hablar hoy, acerca de cómo un sueño de calidad es vital para una vida sana. Y es que seguro has escuchado sobre la importancia de formar tu rutina de mañana, pero es muy probable que no te hayan mencionado que las rutinas de mañana empiezan la noche anterior. Por eso esta plática me emociona mucho, pues cierra este círculo que puede, literal, cambiar tu día. Bienvenida, doctora Elisa, ¿cómo estás?
Hola, Gina, muchas gracias por invitarme.
Es un gusto tenerte en este espacio. Vamos a comenzar. Y quiero empezar porque nos cuentes un poco de ti. Estudias la carrera de medicina y de ahí eliges especializarte en homeopatía. ¿Cómo tomas esta decisión?
Esta decisión estuvo influenciada por muchas variables, muchos factores. Siendo estudiante de medicina, la verdad es que siempre me gustó mucho la medicina de cabecera. Me entusiasmaba mucho el tema del diagnóstico, cómo integrar diferentes aspectos del paciente para poder lograr llegar a un solo diagnóstico conjuntando. Siempre he sido una persona que le gusta unir, integrar. Entonces, de un inicio me iba con la idea de que a lo mejor medicina interna o algo que pudiera yo dedicarme a ser médico de cabecera a la antigüita. Y pues a mí eso me emocionaba, me gustaba un poco, pero de alguna manera ninguna especialidad me llenaba por completo porque sentía que todas de alguna forma se paraban. Un tiempo me gustó mucho la oftalmología, me apasionaba el tema, se me hacía fascinante, pero de alguna forma decía, no quiero estudiar solamente un ojo, quiero integrar a la persona dentro de todo esto. Y pues bueno, la realidad es que durante mi carrera no encontraba directamente qué era lo que me llenaba, hasta que en algún punto yo me convertí en paciente. Siempre había sido una persona muy sana, siempre he hecho mucho ejercicio, desde muy pequeña hacía gimnasia olímpica, después me pasé a hacer atletismo, también hice voleibol y pues en general comía sano. No te voy a decir que comía como hoy, que soy mucho más crítica de mi alimentación y más atenta a ella, pero comía bien. Y finalmente pues nunca había sido paciente. Y al convertirme yo en una paciente y ser víctima sin tener una connotación negativa, porque no es que fuera víctima en el aspecto negativo, pero siendo yo paciente y siendo tratada por la medicina alopática, a pesar de que estoy agradecida y que me siento bendecida porque me salvó la vida de alguna manera, también me hizo muy evidente que había una parte del ser humano que estaba muy olvidada en la parte médica y que era la parte emocional, la parte mental y la parte espiritual. Y que básicamente nos dedicamos como médicos en una carrera tradicional a tratar cuerpos, a tratar físico, a tratar síntomas. Y era una medicina un poco despersonalizada desde mi punto de vista. Me hubiera gustado que como paciente se tome más en cuenta mi parte emocional y mental, porque físicamente todo lo que te dije de que previamente era sana, pues no tenía una justificación el haberme enfermado. Básicamente todos hacían para estar bien, ¿no? Entonces, como físicamente no había una explicación, me dejó un hueco muy grande la medicina en donde decía, tiene que haber algo más allá.
¿De qué te enfermaste?
Tuve linfoma, es un cáncer del sistema linfático, que son todo nuestro sistema de defensa, el sistema inmune que tiene que defenderte ante las infecciones. Y pues resulta que siendo estudiante de medicina me detecté un ganglio y ahí me diagnosticaron. Para no hacerte el cuento largo, estuve un año en tratamiento, en quimioterapia. De hecho, tuve una recaída, tuve un trasplante de médula ósea, fui tratada inicialmente en México y luego en Estados Unidos. Así que comprobé diferentes sistemas. No es que pude probar un poco de cómo es ser tratado en México y cómo no es ser tratado en Estados Unidos. Y la realidad es que, te digo, no era lo que yo me hubiera gustado en el aspecto en el que no quería dedicarme a eso como lo viví. A pesar de que mis médicos eran cálidos y eran buenas personas y logré hacer una buena conexión, que digo, aquí haciéndote un paréntesis, cada que yo tengo que hablar con alguien, porque mucha gente me contacta, gente que hoy en día tiene cáncer y que está pasándola mal, pues saben que al yo haberlo vivido se me acercan, además porque saben que tengo la parte médica, ¿no? Entonces se me acercan pidiéndome un consejo, muchas veces sobre qué médico buscar o qué tipo de medicina buscar, y siempre les digo, no sé si necesitas buscar al mejor médico del mundo o necesitas buscar a la mejor persona médico con la que puedas hacer realmente una conexión, porque es sumamente importante que las dos personas estén involucradas y en el mismo canal para buscar una curación. Yo sí tenía una buena conexión con mis médicos, pero sentía una parte desatendida muy grande, que era pues como la parte emocional, la parte mental, todo el contenido de mis pensamientos, como que no sabía qué hacer con ellos.
Elisa, ¿y en qué parte de tu enfermedad te das cuenta de esto, de que la medicina solita no era el camino?
Probablemente la primera vez que me enfermé, recibí todo un tratamiento el cual inicialmente me hizo entrar en remisión. Eso quiere decir médicamente que ya no tienes enfermedad detectable. Pero curiosamente 6 meses después me regresa por completo esa enfermedad. Y para mí fue algo muy raro porque tienes que saber que el hecho que te digan tienes cáncer cuando tienes 0 síntomas es muy extraño. Porque tú te sientes bien, a lo mejor en retrospectiva pudiera decirte, a lo mejor estaba un poco cansada, pero nada que me llame la atención. Era una estudiante de medicina que tenía buena energía para estudiar, me iba bastante bien en la escuela, mis pensamientos estaban ordenados, mi cuerpo estaba muy bien, hacía voleibol, no tenía ninguna bronca en ese aspecto. Entonces, cuando te llega un diagnóstico así, dices, ¿cómo es posible que si físicamente me siento perfecta, yo tenga que lidiar con esto que además me está haciendo sentir muy mal, ¿no? Entonces, tienes que lidiar con cómo traducir la enfermedad e interpretarla. Entonces, bueno, me parece que al inicio no logré interpretarlo de una manera muy adecuada. No hice ningún cambio en mi vida porque realmente entré en un proceso de negación en donde, te digo, yo decía, no, ni siquiera estoy segura que realmente me esté pasando esto porque no me siento mal. Y pues no sé si lo atendí espiritual, emocionalmente, como me hubiera gustado. No me culpo por ello porque finalmente encontré la solución. Pero antes de eso tuve una recaída. Y en esa recaída, en donde ya realmente me expuse ante un trasplante de médula ósea, un trasplante de células madre, es lo mismo, pero bueno, ahí sí toqué fondo, porque sí, mi condición física debido al trasplante fue realmente muy mala, o sea, bajé muchísimo de peso, llegué a estar hospitalizada 23 días, llegó un punto en donde no comí, tal vez 8 días consecutivos, no me paré de una cama, si me paraba las piernas no me aguantaban, o sea, realmente creo que físicamente toqué fondo y mentalmente también. Porque cómo te lo explicas, ¿no? De nuevo, además tenía 21, 22 años.
Y ahorita ya creo que hay una conversación, y qué bueno, de toda esta parte que las enfermedades tienen algo que ver con tu estilo de vida, y no solo, como tú dices, tu estilo de vida en qué comes, si eres deportista o no, sino con cómo estás internamente, ¿no? Entonces ya hay un poquito ese camino que ayuda a la gente cuando recibe un diagnóstico así a voltear a ver esa parte, pero yo creo que en esos momentos no.
Yo creo que hoy en día, por suerte, ya esto está completamente puesto sobre la mesa. La enfermedad tiene una causa importantísima del estilo de vida que tenemos que dirigir nuestra atención hacia ella y tenemos que corregir. Y creo que en gran parte por eso me dedico hoy en día a lo que me dedico y volteé a ver cuáles son las causas que nos llevan a la enfermedad. Y me parece que a lo mejor mi causa fue una causa emocional de un mal manejo del estrés, de un mal manejo de mis emociones. Pero hay muchas otras causas que tenemos en la palma de nuestras manos para realmente dirigirnos hacia ella y no lo estamos haciendo porque estamos queriendo solamente tapar el sol con un dedo quitando síntomas.
No, y lo mencionaste ahorita, también es parte de los pacientes hacer ese trabajo, ¿no? Porque hablabas de escoger un médico que te acompañe en este proceso, porque a veces nada más escogen un médico para que me cure, entonces tomar esta responsabilidad.
Creo que, no sé si es en todos los países en Latinoamérica o específicamente en México, pero estamos viviendo bajo un esquema de medicina muy paternalista, en donde tú le entregas tu curación a un médico y dejas en sus manos toda la responsabilidad y te entregas a él. No es por falta de responsabilidad, pero probablemente lo hacemos por miedo, por no querer tomar una decisión de la cual tú digas, gracias a que yo tomé esa decisión, no salí adelante o lo que sea, y prefieres derivar esa responsabilidad a alguien más y que tome las decisiones por ti. Pero finalmente estoy segura y he comprendido a lo largo de estos años que nuestra salud está en nuestras propias manos y que el médico es una guía y es una herramienta más en nuestro proceso de curación, pero que no lo podemos dejar todo en sus manos. Tan es así que muchas veces a mi gente conocida, cuando me dice, es que el médico no me ha hablado a decirme los resultados, les digo, es que los resultados son tuyos, es tu cuerpo, tú tienes que cuidarte, porque nadie va a estar pendiente hablándote por teléfono a ver cómo te sientes un mes después. Sí, sí, qué padre, pero no podemos dejar eso en manos de los médicos. Tenemos que empoderarnos y realmente responsabilizarnos por nuestra salud. Número uno, fomentando esa salud, no nada más curando la enfermedad. Volteando a ver cómo es que estamos viviendo, reflexionando sobre nuestros hábitos y sobre todos los procesos que hacemos en automático. Realmente creo que el primer paso es tan solo voltearlos a ver y observarlos, te va a ayudar a reflexionar y analizar si son buenos, son malos y si hay algo que cambiar o no.
¿Y cuáles son esos cambios que hiciste tú que te traen a este momento?
Básicamente empecé a tender un poco más hacia el interior y un poco menos hacia el exterior. Estaba demasiado enfocada en ser una, como le dicen en inglés, una achiever, o sea, como tratar de lograr y lograr y lograr y lograr más cada vez. No me quedó de otra más que voltear a ver hacia adentro. Literalmente me cerré, o sea, cerré todos mis canales, me cerré hacia el exterior para voltear a ver hacia el interior y para sanar. Volteé a atender mis temas emocionales, a la manera en la que me expresaba o no, si era una expresión sana. Sí me metí a los hábitos un poco más del día a día, como cuidar mi sueño. Sí era una persona, sinceramente, muy desvelada. Soy una persona nocturna, de esa gente que en la noche saca todo lo que tiene que hacer. Llegó un punto en donde en la carrera probablemente me dormía todos los días a la 1:30 de la mañana y me levantaba a las 6 y empecé probablemente a apretar todos los botones genéticos necesarios para que realmente se desarrolle un cáncer, porque pues todas estas enfermedades no son puramente genéticas. Todo lo que tú haces en el día con día va a determinar si esos genes se van a prender o apagar.
Acabas de mencionar algo que te voy a interrumpir, porque de verdad nosotros podemos prender o apagar estos genes con nuestros hábitos. Entonces es importantísimo, y quería hacer la nota y síguenos contando de esto, porque creo que es un concepto que cambia mucho esta idea que tenemos de la salud.
Estoy de acuerdo. Mucha gente cuando recién se enferma, lo primero que busca es, ¿tengo antecedentes genéticos para esto? Sí, yo tengo una tía que tuvo lo mismo, y entonces literalmente eso es lo primero que hicieron de mi familia. Sí, es que tú tuviste una tía que falleció muy joven porque tuvo algún... Y no, el tema no es solamente genético, es... Puede ser que tengas una predisposición y que tengas ciertos genes que te hagan tener algo, pero la forma en la que vives va a hacer que prendas o apagues. Si yo creo que yo a lo mejor tenía mucha genética al respecto o no, pero sí prendí ciertos botones que me llevaron hacia el cáncer, que poco a poco fui apagando. De entrada, atender mi sueño, mi descanso, mi manejo emocional, mi manejo de estrés, mi alimentación, aunque debo confesar que mi alimentación no era ideal, pero cuando nació mi primer hijo sí cambió radicalmente. Me hice mucho más consciente del tema, obviamente porque creo que al tratar de cuidarlo en alguien más te espejea, ¿no? Y refleja lo que tú haces y dices, pues ya no puedo tener la incongruencia de alimentarlo a él de cierta forma y yo seguirme alimentando como me alimento, ¿no? Entonces, pues bueno, fui cambiando a lo largo de años, y por eso me gusta siempre mencionar que años, porque cuando la gente me escucha hablar de esto a veces siento que puedo causar ansiedad en decir, no puedo cambiar todo esto de la noche a la mañana. Y no, no fue así. Poco a poco me fui acercando y fui depurando de toda la información que tenía, qué me sentaba bien y qué no, que no era parte de mi filosofía y no iba a ser o no estaba dispuesta. Pero siempre me gusta, como parte de la salud, integrar las excepciones, porque creo que cualquier cosa que hagamos de forma radical no va a ser sana de entrada a nivel emocional. Entonces, siempre permitiendo tener la flexibilidad de la excepción, me parece increíble. De hecho, siempre lo manejo, sobre todo los pacientes con los que trabajo, de que les doy asesoría de sueño en los niños, las mamás. Lo primero que me dicen en las consultas es, voy a tener que hacer esto siempre así porque pues tengo otra vida, ¿no? No puedo vivir esclavizada a este tipo de hábitos. Y mi respuesta es, cuando tú quieres generar un buen hábito, tienes que tratar de ser consistente para crear una base. Al inicio, sí, muy firme. Y poco a poco, cuando el hábito ya se da de manera más natural, más automatizada, entonces podrás tener probablemente 20% de excepciones. Cuando tú esa excepción la repites tantas veces, puede acabarse deslizando o resbalándote hacia un hábito negativo, que poco a poco vas entrando en él hasta que de pronto no te das cuenta en qué momento integraste algo que no querías o una práctica que no estabas de acuerdo en tu vida o con tus hijos.
Claro, totalmente. Quiero regresarme un poco a donde nos quedamos. Entonces, empiezas a hacer estos cambios y ya habías terminado la carrera. ¿Cómo ibas ahí?
Justo me enfermé en, te puedo decir, 3/4 llevaba de la carrera. Antes de entrar en medicina tenemos la parte, digamos, teórica, la parte clínica, después tienes la parte práctica en donde vas y haces tus guardias en el internado, terminas el internado y pasas a servicio social. Antes del internado yo me enfermé, todavía no terminaba todas las materias. La primera parte de mi enfermedad no me tuve que salir de la carrera, no lo dejé, continué. Y la segunda parte forzosamente me tenía que salir, porque obviamente seguir estudiando implicaba ponerme bajo riesgo porque pues trataba con gente enferma. Entonces, en ese proceso me tuve que salir, me di de baja y después regresé, retomé la carrera y llegué directamente casi que al servicio social, a una parte que exigía bastante emocional y físicamente, pero que logré ordenar, que logré poner atención a cuándo tenía que parar, cómo tenía que hacer mis descansos para poder seguir con el proceso. Y además fue algo que creo que disfruté mucho y que al hacerlo feliz y en un buen estado, finalmente logré manejar el estrés que me implicaba de mejor manera. Después de eso, pues ya terminé el servicio social y en cuanto terminé la carrera, tenía muy claro ya para ese momento que yo quería hacer algo de medicina integrativa. No me gusta llamarle alternativa porque ¿alternativa a qué, no? Y entonces no sabía muy bien cuál iba a ser mi camino, no sabía hacia dónde dirigirme porque finalmente quería hacer algo serio, no quería hacer un curso ni un diplomado, quería hacer directamente una especialidad y dedicarme de lleno a eso. Y así es como empecé poco a poco a conocer la homeopatía. Primero porque tuve una piedra en el riñón, ya nada que ver con lo anterior, pero dije, quiero tratarme de una manera diferente esta vez. Fue la primera vez que me enfermé después del trasplante y todo, y dije, esta vez lo haré diferente. No fui directamente a la alopatía, digamos que fui por un diagnóstico y demás, y probé con homeopatía, y la verdad es que se resolvió el tema, y al mismo tiempo me empecé a tratar toda la parte emocional con homeopatía, y empecé también a conocer un tipo de terapia en donde atendías la emoción lejos de negarla, lejos de concentrarte en el pasado, que muchas veces lo hace la psicoterapia, según entiendo. Me empecé a concentrar mucho en el presente, en lidiar con las emociones que tenía en ese momento, tratando de no evitarlas y demás. Y creo que ese conjunto fue lo que me hizo querer buscar más hacia allá, ¿no? Acabar hacia ese lado.
¿Cómo se llama esa terapia?
Se le llama FOCAR. Básicamente es poner atención en la emoción que estás teniendo, tratar de integrarla. Hoy en día hay muchas corrientes que hablan de esto. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos solo un sistema en donde puedes sentir y tú puedes bloquearlo o permitirlo. Y si tú bloqueas las emociones negativas, vas a tener que bloquear también las positivas, porque ese es el mismo sistema en el cerebro. Entonces, cuando tú permites que entren las emociones negativas, entonces vas a tener que hacer lo que tengas que hacer, llorar, entristecerte, tocar fondo, como sea, pero también vas a permitir entonces las emociones positivas. Eso es lo que hizo que mis hábitos emocionales vayan saliendo cada vez mejor, porque pues así como tenemos hábitos físicos o conductuales, también tenemos hábitos emocionales. Entonces, bueno, eso me ayudó y pues me empecé a dedicar a la homeopatía, a tratar a la persona en una historia clínica que parecía más bien como psicológica junto a la parte física, y al mismo tiempo me empecé a apasionar un poco por el tema del sueño, porque pues me di cuenta que para mí era clave. Mi estado de ánimo cambiaba radicalmente si había dormido o no había dormido. Y eso, junto con que ya pasaba mi práctica y me daba cuenta que el hablar con las personas e integrar en su tratamiento algo emocional, el hecho que tan solo lo hablen en la consulta los hacía sentir mejor. Y a mí me hacía sentir mejor como médico saber que estaba pudiendo conectar con ellos desde otra parte, ¿no? No simplemente el que te duele, sino cómo te sientes.
Y entonces esta parte de Sleep Coach llega como respuesta a la hora que estás tratando a tus pacientes Pero ¿qué es lo que te hace voltear a ver para allá? ¿Fue la parte personal que decías, ok, yo cuando no duermo no funciono? ¿O fue algo en los pacientes que notabas que decías, ok, si yo les empiezo a regular el sueño, hay una mejora?
Específicamente me pasó con los niños, porque yo empecé a indagar y los niños que más enfermaban, si me iba más a profundidad, la mamá me reportaba que eran niños que no comían muy bien, que eran picky, que les costaba mucho trabajo darles cosas nuevas y que a la par llegaban a decir, es que duerme pésimo y tiene muy malos hábitos de sueño. Entonces yo ya con el tema de que los hábitos y el estilo de vida era la clave para la salud, dije, necesitamos irnos un paso atrás. ¿Cómo corregimos el sueño de estos niños para que estos niños se conviertan en adultos saludables que tengan una base sólida de sueño? Y ahí es donde empecé a poner atención en el tema. Coincidió con que me hice mamá y al convertirme en mamá, pues empecé a tener yo mis deprivaciones de sueño por no poder dormir en la noche y querer ayudar a mi bebé. Entonces empecé a leer mucho y de ahí decidí que quería integrarlo a mi práctica. No solamente dedicarme a ser asesora de sueño, sino traerlo para generar salud. Tenía yo mi visión muy clara y yo lo que quería era promover salud, no curar enfermedad. Entonces sentía que en ese discurso yo tenía que estar preparada para darles una base. Y pues ahí fue donde me metí a estudiar en Family Sleep Institute, que es un instituto que se dedica a formar asesoras de sueño específicamente infantil. Y una vez que terminé, me ofrecieron poner el instituto en español, digamos que la escuela satélite, que se dedica a formar asesoras de sueño. Hoy en día soy cofundadora junto con mi socia de Family Sleep Institute Spanish. Y ya, lo integré por completo a mi práctica.
Buenísimo. Quiero, ya que entremos a la plática del sueño, que es una plática que se me hace súper interesante, y quiero empezar porque nos des como esta terapia de shock. Hubo un tiempo, afortunadamente está cambiando, pero que se glorificaba esta idea de no tengo tiempo para dormir, dormir es para viejitos, o una serie de ideas que realmente justificaban el no dormir bien. Y creo que el dormir es algo que es básico. Todos lo hacemos, todos lo necesitamos. Entonces cuéntame un poco, ¿qué pasa si no dormimos bien?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Una época en donde, creo que seguimos en esa época, entre más exitoso, más tenías que demostrar que no descansabas hasta lograr ese éxito. Y se cree como si eres flojo si descansas bien, ¿no? Tienes como esta etiqueta de que aquel que duerme demasiado llega a ser flojo y el que menos descansa es el más exitoso. Y pues es así, porque realmente si no descansas, ese éxito no va a llegar a optimizarse, no vas a lograr el máximo posible que pudieras llegar si no has descansado lo suficiente, porque antes se creía que dormir era solamente apagar la mente y abstraerte, o sea que era lo opuesto a estar despierto, simplemente. Y a mí me parece increíble que esto sea tan reciente, porque no tiene tanto tiempo el descubrimiento de que no es así. El cerebro, cuando está durmiendo, está restaurando, está renovando, está gastando mucha energía para poderte reponer. Porque todo lo que ocurre en el día implica desgaste, implica desechos tóxicos, desechos celulares, acumulación de proteínas que no son deseables. Y todo el sistema de mantenimiento y limpieza se necesita vivir en la noche, y si no le das el tiempo suficiente, ¿qué va a pasar? Que todo ese acúmulo de desechos tóxicos los vas a tener en el día y entonces se le va a llamar de alguna manera envejecimiento o mal funcionamiento, o incluso pudieras llegar a llamarle Alzheimer, ¿no? O demencia. Todas esas acumulaciones de tóxicos en el cerebro pueden darte una demencia, en el cuerpo te pueden dar una alteración en cualquiera de tus órganos. Todos los tejidos a todos los niveles se benefician de un buen sueño. No por nada todas las especies vivas duermen de alguna manera. Y evolutivamente hemos avanzado en muchas cosas, sin embargo el sueño se conserva igual. Seguimos teniendo que dormir. Si no fuera necesario ya hubiéramos evolucionado y hubiéramos dormido probablemente menos horas, pero no es así, sigue siendo sumamente importante.
¿Cómo afecta el sistema inmune el no dormir bien?
Básicamente, todas las células del sistema inmune, todas las células de defensa que necesitas para combatir una infección, se reponen y se renuevan durante la noche. Y el funcionamiento del sistema inmune cuando no has dormido bien se empieza a entorpecer porque acumulas ciertas hormonas que te hacen creer que estás todo el tiempo alerta. Si tú voluntariamente dejas de dormir o te deprivas de sueño, porque pues la gran mayoría de la gente que no duerme bien es porque no se da el chance de dormir bien, no se da la oportunidad, no se acuesta a tiempo. Entonces, si tú le mandas continuamente esa señal al cuerpo de que no te estás yendo a dormir, el cuerpo lo detecta como si estuvieras en peligro, como si estuvieras en riesgo de que algo te está ocurriendo y por eso no puedes dormir, porque algo te amenaza. Por ende, acabas segregando una sustancia que se llama cortisol, es una hormona que te mantiene alerta y que cuando acabas acumulando demasiado de este cortisol, te estresa y además hace que tu sistema de defensa celular y humoral y todo el sistema inmune se haga más lento, se entorpezca, porque hay prioridades. El cuerpo tiene una capacidad de jerarquización increíble. Entonces dice, si estoy todo el tiempo en riesgo, lo que menos me importa ahorita es combatir una infección. Tengo que responder en agudo. Lo más pronto, lo que más me amenaza es lo que voy a resolver. ¿Qué pones en reposo? Toda tu creatividad, tu digestión, tu restauración celular, tu descanso, todas esas funciones se ponen en pausa para poder salir adelante con el tema que te pone en riesgo, ¿sí? Entonces el sistema inmune se enlentece y no tienes la misma capacidad para combatir infecciones, además de que acabas creando inflamación crónica. Inflamación a nivel celular es una inflamación de bajo grado, pero que está ahí todo el tiempo. Y esa inflamación implica que tú reclutes diferentes células del sistema inmune y que acabes alterando incluso el funcionamiento de tus pensamientos, porque puede llegar al cerebro y afectar tu memoria, tu atención, tu aprendizaje. Entonces, eso es tan solo hablando del sistema inmune, pero hablando del sistema endocrino o el sistema hormonal, también tiene unas implicaciones terribles no dormir bien, porque se dice que no dormir bien engorda. Y sí, la realidad es que tiene muchos mecanismos por los cuales esto es verdad. Cuando tú no duermes bien, este mismo cortisol acaba haciendo que se libere mucha glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque imagínate, si a tu cuerpo tiene la indicación de que tienes que escapar, liberas glucosa para que se pueda ocupar rápido y la uses como energía, la quemes como energía y tengas disponibilidad de gasolina todo el tiempo para escapar. Pero al no tener que realmente escapar, ¿qué pasa con esa glucosa? Empieza a acumularse y empieza a depositarse como grasa en el cuerpo. Además, te mantiene el nivel de insulina elevado, que también crea inflamación crónica. Y por otra parte, tenemos otras dos hormonas que se llaman leptina y grelina, las cuales la leptina es la hormona de la saciedad y tienes muy poca. Entonces, cuando tú duermes mal, puede hacer que tus niveles de leptina estén muy bajitos y los niveles de grelina muy altos. Y la grelina es la hormona que te hace apetito. Entonces, imagínate la combinación de mucha glucosa en la sangre más poca saciedad, más mucho apetito, es la receta perfecta para no poder dejar de comer. Y además, tu cuerpo lo que quiere es alimentos azucarados para que rápidamente las descompongas y tengas energía disponible todo el tiempo. El problema es que no está ocurriendo, ¿no? Ni tienes que luchar, ni tienes que huir, simplemente voluntariamente estás decidiendo no dormir. Y entonces pues tú le estás mandando un mensaje y entonces va a responder ante ese mensaje.
Sí, está cañón cómo estás poniendo a tu cuerpo en un estrés fuertísimo, tan solo por no tomarte el tiempo de darle el descanso que se merece, porque aparte, ahorita lo mencionabas, ¿no? Todas las funciones que el cuerpo tiene es maravilloso, entonces es muy normal que esta máquina tenga que descansar y está padrísimo que ya se esté hablando de esto y que ya hayan estos estudios. Entonces, ahora me quiero ir a la otra parte. ¿Cuáles son las ventajas de tener una noche de descanso?
Básicamente, cuando tú descansas bien, limpias literalmente los desechos tóxicos de tu cerebro por medio de un sistema que se llama sistema linfático. El sistema linfático, recientemente descubierto, de hecho, no hace mucho empezaron a describir cómo funciona y me parece fascinante porque resulta que nuestras neuronas están flotando en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Okay, la masa cerebral, cuando tú duermes, se encogen para que puedan realmente ese líquido pasar a través de las neuronas e ir limpiando todos esos desechos tóxicos. Y esto ocurre 60% más eficiente si estás dormido. Esa es una. Algunas otras ventajas de dormir bien es que, por ejemplo, tú puedes captar diferentes memorias en el día y aprender muchas cosas, pero el hecho de que tú las puedas guardar para que se mantengan a largo plazo depende de que hayas dormido bien. Por ejemplo, tu humor, tu estado de ánimo, depende muchísimo de cómo hayas descansado, incluso la toma de decisiones. Si has dormido bien, la toma de decisiones va a ser mucho más fría, más calculadora, vas a lograr realmente ver las cosas como son y no vas a tener una visión en túnel en donde no puedes ver la perspectiva completa, ¿no? algunas otras cosas buenísimas de dormir es que cuando estás en sueño profundo, que es una etapa de sueño sumamente importante, se libera 70% de tu hormona de crecimiento. Entonces, si bien no vas a crecer como adulto, vas a renovar todos tus tejidos. Y si tú estás buscando hacer músculo, ahí es donde tu hormona de crecimiento va a hacer su trabajo.
Quiero que platiquemos sobre los ciclos y qué es lo que pasa cuando dormimos.
Mira, básicamente lo podemos dividir en dos etapas relevantes. Etapa de sueño MOR y etapa de sueño no MOR, o REM y NREM, que son como las siglas en inglés. Pero básicamente estas dos fases a su vez se pueden subdividir, sobre todo la no MOR, que se divide en tres. La etapa N1 es quedarse dormido. Cuando tú propiamente te estás quedando dormida, estás yéndote, estás pasando de la vigilia, que es estar despierto, a dormir. En esos 5 o 7 minutos que dura esta etapa, es una transición que básicamente vas perdiendo la conciencia, te vas adentrando en el sueño. Es muy cortita y después pasas a N2. N2 es sueño ligero. Se empiezan a enlentecer las funciones vitales, la frecuencia cardíaca baja, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura, se van bajando. Es la etapa 2. Es el sueño ligero, en donde 50% de todo tu ciclo es sueño ligero. Después pasamos al sueño profundo, que es esa etapa donde te decía que ocurre el 70% de la liberación de hormona de crecimiento, es justo en esta etapa. También aquí ocurre que se empiezan a guardar las memorias que te decía a largo plazo, estás profundamente dormido. Aquí es donde físicamente hay más restauración a nivel corporal. Más o menos tendríamos que acumular una cantidad buena de horas en sueño profundo para que tú puedas levantar al otro día con energía física. De ahí pasas a sueño REM o MOR, que viene de movimientos oculares rápidos. Y esta es una fase muy interesante porque se llama sueño paradójico. Si tuvieras solamente las ondas en el cerebro, tú pudieras poner un electroencefalograma, que es un estudio de la electricidad en el cerebro, tú te darías cuenta que toda tu actividad mental es muy similar a estar despierta. Si no te voltearan a ver, jurarías que estás despierta de tan activo que está tu cerebro en ese momento. Sin embargo, volteas a ver y está perdidamente dormido. Incluso están los músculos paralizados. Hay parálisis en el cuerpo para que no actúes tus sueños, porque esta es la etapa en donde ocurre el 80% de los sueños. Por eso tenemos que tener parálisis de nuestro cuerpo. Hay algunos trastornos del sueño en donde no ocurre esta parálisis y entonces puedes ver gente actuando sus sueños, pero pues puede llegar a ser peligroso. Entonces, en esta etapa restauramos mucho más lo mental. A pesar de que el cerebro está a todo lo que da, está restaurando y estás logrando restaurar tu aprendizaje, tu memoria, tu atención, tu toma de decisiones, tus emociones dependen de esta fase. Una vez que termina, típicamente todos tenemos breves despertares entre un ciclo y otro en los que te reacomodas, te tapas, te destapas y te vuelves a dormir. Este es típicamente cómo funciona el ciclo de sueño y tenemos que tener pues más o menos entre 4 y 6 ciclos durante la noche, idealmente unos 5 ciclos de más o menos 90 minutos sería ideal. Y la verdad es que hoy en día se cree que 2/3 de la población no obtiene esos 5 ciclos, ni cerca. O sea, imagínate, tenemos una epidemia grave de insomnio o de falta de sueño. Y pues bueno, esto hace que las exigencias entre el exterior y tus propias exigencias biológicas externas no se empaten, no logres lo que tú pudieras lograr porque pues básicamente no estás teniendo la base para lograr.
Totalmente. Quiero preguntarte sobre las pastillas para dormir. ¿Qué es lo que hacen? Yo considero que son bastante de cuidado. Quiero saber tú cuál es tu opinión.
Específicamente hablando sobre los medicamentos, no son la solución a largo plazo. Hay incluso medicamentos como los antihistamínicos que han demostrado que pueden causar demencia si los usas de forma crónica. Es un poco curioso, pero paradójicamente tú te tomas un medicamento para dormir y te va a causar una deprivación crónica de sueño a largo plazo. ¿Por qué? Porque ese medicamento está bloqueando la fase de sueño REM o MOR. Y entonces no se está dando como tú necesitas. A la larga te vas a sentir abrumado mentalmente porque es la fase en donde te repones mentalmente. Entonces te va a costar mucho poner atención, te vas a sentir como foggy, como nublado en tus pensamientos. Entonces la mejor manera de dormir bien es cambiar tus hábitos y buscar otra vez la causa. No me voy a cansar en todos los aspectos en los que he estudiado y en los que ejerzo mi primer tema es busca la causa, no trates de paliarlo o de quitarlo con medicamentos. Y si la causa está en tu comportamiento o en algo que esté en tu poder, probablemente no va a ser fácil de corregir, pero es la solución. Y creo que las soluciones dependen de que trabajemos de forma consistente sobre nuestro propio comportamiento.
Totalmente. Aparte, siento que una pastilla para dormir taparía nada más el voltear a ver qué es lo que está pasando que no nos está dejando descansar o dormir bien. Y es lo que platicamos al principio, ¿no? Elisa, te quiero preguntar, ¿cuáles son las ondas cerebrales que tenemos mientras dormimos o cómo va esto?
Mira, apenas estamos interpretando toda esta ciencia detrás del sueño, pero las que sí ya son muy bien conocidas y tenemos identificadas son las ondas delta, que son las ondas que ocurren en el sueño profundo, que tienen que darse para que tú puedas realmente restaurar. Básicamente, esas son las que tenemos que poner atención. Y hay muchas maneras de medir tu sueño sin que necesariamente tengas que saber cómo son las ondas cerebrales. Te puedo decir que justamente existen ciertos dispositivos como desde aplicaciones, como un anillo, hay bandas, hay pulseras que te pueden ayudar a registrar tu sueño. Y a mí me parecen una buena alternativa porque me parece que si tienes forma de identificar cuánto estás durmiendo de entrada, te está permitiendo observar lo que estás haciendo. A lo mejor el registro no es perfecto, pero tú ya trajiste la conciencia que el sueño es algo importante para ti. Y si al otro día volteas, abres tu aplicación y dices, híjole, dormí 6 horas y media, puedo hacerlo mejor. Entonces vas a mejorar y mejorar, y mejorar tu sueño va a mejorar tu desempeño en total. Entonces creo que todas estas cosas de registro de sueño nos ayudan a conocer si podemos mejorar nuestro ambiente en donde dormimos. Por ejemplo, el Oura Ring, que es un anillo que te ayuda a medir tu temperatura, podrías darte cuenta si estás teniendo mucho calor en la noche y es eso lo que te está haciendo despertar sin estar completamente fresco y restaurado. Pudieras medir también tu frecuencia respiratoria, tu frecuencia cardíaca, y entonces pones atención y al otro día dices, no voy a hacer 2 días malos, voy a tratar de mejorar el día de hoy, porque parte de la importancia de los hábitos es no permitirte fallar 2 veces seguidas.
No, y empieza a haber mucha conciencia, y cuando ya hay conciencia, hay esta tendencia a mejorar. Quiero preguntarte sobre las apps y el Oura Ring y así, si es algo que recomiendas, porque creo que al final igual le pueden poner esta presión de si estoy durmiendo bien o no estoy durmiendo bien. ¿Qué opinas tú?
Depende con qué objetivo estés haciendo todo esto y cómo lo vas a tomar. Si ya tienes un tema de insomnio relacionado con un mal manejo del estrés, no eres la persona que debería de estar registrándose con una aplicación. Pero si es una persona que no tiene tema con el manejo de estrés, que no es que se despierta a la mitad de la noche angustiado porque no está durmiendo o porque ya es tarde y ya va a ser la mañana y yo no he descansado, y ese no es tu problema, sino que más bien quisieras mejorar tu sueño en general, sí creo que puede ser una herramienta que te ayude a poner atención y analizar qué es lo que te está faltando. Obviamente, lo ideal sería que si ya tienes un problema, te acerques a una persona que pueda detectar si tienes un trastorno de sueño o si buscas asesoría de sueño para mejorarlo, te ayuden a interpretar cómo utilizar todos estos aparatos, aplicaciones para tu beneficio. Pero sí creo que puedes sacarle un extra. Es como correr con alguna aplicación que te diga cómo está tu frecuencia cardíaca, qué tan rápido estás corriendo. Pues si quieres mejorar, creo que la mejor manera es registrarlo.
Claro. Y ahora sí, vámonos a platicar de estos hábitos que podemos adoptar para mejorar el sueño, porque realmente lo hemos tocado mucho en esta plática, que se trata de hábitos, se trata de hacer cambios consistentes para poder ver una mejoría, ya sea al principio lo platicamos en la parte de salud, pero ahora es en la parte de sueño. Entonces cuéntame de estos hábitos a adoptar para optimizar el sueño.
Hay muchísimos, pero vamos a dirigirnos a los que más impacto considero que tienen. La primera es evitar los aparatos electrónicos antes de dormir. No me refiero solo a las pantallas o a ver la televisión, sino literalmente dejar tu celular en algún punto para poder desconectar tu cerebro del trabajo, desconectarlo de las redes sociales, dejar de lado todo lo que estimule tu actividad en el cerebro y tu actividad mental y tu estrés, independientemente de que el tema de exponerte a la luz que emiten todos estos dispositivos puede ser disruptivo para tu sueño, puede disminuir la cantidad de melatonina o de hormona que tú tienes para sentirte somnoliento. Entonces, justo exponerte a tu teléfono o a las pantallas sin tener un filtro de esa luz azul va a estimular a tu cerebro para que no tengas sensación de sueño, porque te la está suprimiendo, no porque no tengas sueño, sino porque no lo sientes. Me parece que lo ideal sería bloquear cualquier tipo de uso de estos aparatos, si puedes, 90 minutos antes, y si te parece un reto demasiado grande, por lo menos 1 hora antes. Eso te va a ayudar a sentirte cansado más temprano y acumular las horas totales que tú necesitas para descansar. El cómo mantienes tu habitación sería el otro de los hábitos que creo que es muy fácilmente modificable, y es tenerlo templadito, frío. La frescura en el cuarto, el ambiente fresco, va a ayudar a que tú puedas básicamente entrar al sueño profundo y mantenerte en él. Una temperatura de entre 16 y 19 grados, suficientemente frío como para que tengas ganas de taparte. Si no te puedes tapar del calor que tienes, es que no está tan fresco tu cuarto.
Ok, es frío a 18 grados.
Es frío, imagínate que te hable de 16, pero las personas que tienen insomnio y que están despertando muchas veces en la noche, a veces corregir esto resuelve todo el problema. Otra es también tratar de mantener oscuridad en tu cuarto lo más que se pueda. Utilizar un blackout para que logres tener todas las horas de sueño que tú necesitas, y probablemente necesitamos cerca de 7 horas y media, 8 horas en promedio. Esas 8 horas debieran de ser con oscuridad. Si ya las estás durmiendo, imagínate de 12 de la noche a 8 de la mañana, en donde ya de 6 a 8 hay algo de luz, esas últimas 2 horas va a haber muy poco sueño profundo porque tus párpados ya están recibiendo los rayos del sol, y eso le indica al cuerpo que es hora de despertar y que tiene que elevar su cortisol para echar a andar todas sus actividades del día. Entonces ese sueño es muy superficial, muy ligero, y ya no es tan restaurativo.
Ok, entonces oscuro. ¿Y cómo te levantas entonces si tu cuarto está muy oscuro? ¿Con alarma?
Idealmente deberías despertar todos los días espontáneamente sin alarma. Tu propio ritmo circadiano, que es tu propio reloj interno, tu alarma biológica interna, te hace saber que la noche fue suficiente. Si la alarma te despierta de la mitad de tu sueño, quiere decir que no había sido suficiente. Y probablemente tienes que irte a dormir media hora antes, una hora antes, para que ya haya sido suficiente a la hora que tienes que levantarte.
¿Qué pasa? Por ejemplo, a mí yo de repente me levanto de la nada a la hora que me tengo que levantar, 6:30, 7, y digo, ay, quiero dormir de nuevo, pero ya no lo hago porque tengo esta idea de, si me vuelvo a dormir y me levanto en media hora, voy a levantarme a mitad de un ciclo. ¿Es eso cierto?
Sí, sí tienes razón. Siempre y cuando a las 6:30, 7 hayas obtenido las horas totales, mínimo 7 horas de sueño, si tu cuerpo se despertó naturalmente, espontáneamente te despertaste a esa hora, es porque ese es el mejor momento para levantarse. Probablemente acababas de terminar un ciclo y ya estabas en sueño REM, en sueño muy ligero, y ahí te despertaste. Si tú te vuelves a dormir, pudieras volver a entrar en sueño profundo, la etapa 3 que habíamos platicado de NREM. Si tú te despiertas en ese momento, te despierta la alarma en ese momento, te vas a despertar muy cansado. Entonces, lo mejor es despertarte cuando estás en una etapa de sueño muy superficial. Para eso sirven las aplicaciones. Hay aplicaciones que registran cuándo es tu momento ideal porque está superficial, y ahí te ponen la alarma para despertar. Pero otra vez, lo ideal sería ni siquiera utilizar esas alarmas.
Claro, no, y más ideal es no tener aparatos electrónicos en el cuarto, ¿no?
Claro, lo que quisiéramos es fomentar tu propio ritmo biológico, y para poderlo sincronizar, otra cosa bien importante es que en la mañana sí te expongas a la luz blanca, a la luz azul, a la luz del sol, básicamente, que no nada más es luz blanca y luz azul, tiene otros espectros de luz como la luz roja que tienes que recibir para que funciones adecuadamente, ¿sí? Entonces, otra recomendación sería exponerte a la luz solar en la mañana, temprano, cerca de la hora de despertar, para que eso le indique a tu reloj biológico que es hora de echar a andar sus actividades, y que ahí sí tiene que suprimir la melatonina y elevar el cortisol para poder hacer lo que tengas que hacer.
Claro. Te quiero hacer una pregunta, y de hecho por eso hice la pregunta de las ondas cerebrales. Alguna vez leí que cuando duermes profundamente estás en delta, y delta es esta onda cerebral bastante lenta en la cual los niños pequeños están. Y que por eso es tan importante también meditar a primera hora de la mañana cuando estás medio dormido, medio despierto, porque quiere decir que todavía tu cerebro sigue un poco en esas ondas, y es mucho más fácil, bueno, primero relajarte y todo, y segundo, hacer ciertas reprogramaciones. ¿Es eso cierto?
Sí, porque sí puedes tratar de continuar con ese ritmo, digamos, de ondas cerebrales. También es un momento en donde, si tú vas a meditar, vas a reprogramar todo tu día en torno a esa meditación. Vas a empezar tu día bien, sintiéndote bien, bajando el nivel de estrés. Y creo que en cómo empiezas el día tiene mucho que ver en cómo va a ser esa noche. Estás reprogramando todo tu cerebro, estás tratando de favorecer todo tu sistema nervioso parasimpático, que es súper importante, que aunque no lo he mencionado tal cual, pero el sistema nervioso autónomo, que se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Y todo lo que ocasionas deprivándote de sueño es favorecer el sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, del que hablé del cortisol y demás. Si tú quieres favorecer el otro sistema, el sistema nervioso parasimpático, meditar por la mañana es una súper buena estrategia porque te va a ayudar a descansar mejor, te va a ayudar a favorecer toda esta creatividad de la que estaba hablando, la renovación de tejidos, la digestión tan importante. Y entonces vas a equilibrar tu sistema nervioso autónomo. Y lejos de dejarlo que se vaya directamente al sistema nervioso simpático, tú vas a favorecer la otra vía y entonces lo vas a poder equilibrar de mejor manera. Entonces me parece una muy buena práctica para empezar el día. A mí me gusta mucho decirle a mis pacientes que vienen para asesoría de sueño que empezar el día con una meditación incluso de agradecimiento, específicamente de agradecimiento, me parece que es ideal como una rutina en la mañana. Si puedes hacerlo al aire libre, en donde te expongas directamente a la luz del sol y tú puedas voltear a ver hacia el cielo, aunque no directamente al sol porque puede ser peligroso para los ojos, pero voltear a ver al cielo va a indirectamente elevar tu cortisol, va a suprimir tu melatonina y vas a tener muchos beneficios de exponerte ante esta luz.
Elisa, entonces, puntualmente, ¿qué recomendarías tú como una rutina antes de dormirnos? Ya mencionaste desconectarnos del teléfono hora y media antes, una hora.
Me gustaría mencionar antes de la parte de la rutina que tienes que definir un horario para irte a dormir todos los días a la misma hora. Eso es súper importante, es higiene de sueño. Es definir un horario en el que te vas a acostar y hacerlo todos los días, más o menos en ese horario, y despertar todos los días a la misma hora. Una vez que definiste el horario en el que tienes que acostarte, en el que vas a lograr tus horas totales, tienes que irte un poco para atrás y lograr hacer esa rutina que tú mencionas, rutina de sueño. Es importante haber apagado los aparatos electrónicos, como lo dijimos. Pudieras hacer algún tipo de ejercicios de estiramiento, si quieres hacer algo de actividad física para relajar tus músculos, pero no ejercicio específicamente porque puede elevar mucho tu temperatura y no ayudarte a descansar bien. Puedes hacer como parte de tu rutina un proceso de higiene en donde tú te bañas, te laves los dientes, cambias la pijama y demás, y después la parte de relajación en la que puedes incluir escribir, puedes incluir rezar. Rezar es una forma de meditación que mucha gente hace de forma inconsciente. Ni cuenta se da que están haciendo mindfulness, que deberían poner atención a que eso que están haciendo es bueno y está liberando mucho estrés. Además de meditar directamente, pudieras hacerlo con una aplicación para hacerlo guiado o simplemente contar en tu cabeza. El punto es tratar de traer siempre la atención al tiempo presente y poder dejar los pensamientos que te están estresando. Algunas otras cosas que podemos hacer antes de dormir como parte de la rutina es el mismo agradecimiento que si no decidiste hacer en la mañana, agradecimiento por lo que hiciste en el día de hoy, que se logró, que pudiste hacer. Y otra que me encanta es respiración. Puedes hacer respiraciones en donde tú inhales en un periodo corto, pueden ser inhalación de 4 segundos, sostener 7 segundos y una exhalación un poco más larga. Eso va a ayudar a tu cuerpo a lanzar la señal de que es momento de relajarse y ya no tiene que estar alerta y puede dormirse.
¿Y qué no hacer, por ejemplo?
No cenar demasiado cerca de la hora de dormir. No tener en el cuarto cosas que te estimulen, que representen algo de trabajo, que si dejaste ahí la computadora o dejaste algún cuaderno, un libro que te va a tener con el pendiente de lo que tienes que hacer mañana, no es buena idea. Incluso todo lo contrario, si puedes dejar una hoja y una pluma para que si tienes una idea que no quieres olvidar y que no quieres tampoco estar rumiando en tu cabeza porque te va a despertar a la mitad de la noche, la liberes, la saques, la escribas y entonces ya sabes que está escrito y que no se te va a olvidar y puedas permitirte calmar tu mente, porque realmente los problemas de insomnio, el 90% están asociados con la incapacidad para calmar tus propios pensamientos y para manejar tu estrés.
Claro. Oye, ¿y qué pasa con la cafeína? No sé, hay gente tomándose café a las 7 de la noche y a mí no me pasa nada.
Claro, mira, la cafeína es una de las drogas que más se utiliza a nivel mundial y el problema no es usarla, sino usarla de manera inteligente. Obviamente, si ya estás teniendo un tema de sueño, un problema para dormir, deberías de suspenderla por completo para ver si pudiera estar eso afectando tu sueño, porque hay gente que la metaboliza muy lento. La cafeína tiene una vida media que es el tiempo que tarda en salir del cuerpo al 50%, o sea, la mitad de la cafeína sigue adentro de tu cuerpo más o menos entre 6 y 8 horas después. O sea, a las 8 horas de que tú te tomaste una taza de café, todavía tienes la mitad de esa concentración en la sangre, lo cual te puede hacer pensar que eso no te va a dejar dormir bien. Esa cafeína lo que hace es bloquear una sustancia que se llama adenosina, es un neurotransmisor en el cerebro que te hace sentir cansado. La adenosina es lo que va a ayudar a que tengas ganas de dormir. El hecho de que bloquees los receptores simplemente hace que la adenosina no la sientas, pero no es que no la tienes, simplemente no está logrando el efecto que tienes. Entonces, en cuanto dejas el café, toda esta adenosina te cae como bomba y es muero de sueño, luego te viene el crash. Entonces, bueno, pues básicamente tendríamos que usar la cafeína temprano, antes de las 12 del día, probablemente sería lo más inteligente. Si no tienes mayor problema, antes de las 3 de la tarde, pero idealmente, como recomendación general, no deberíamos de tomar café después de las 12. En cantidades pequeñas, no pasarse demasiado y tratar de darle descanso al cuerpo, tal vez cada 4 semanas, cada mes aproximadamente, darte una semana sin cafeína para desintoxicarte, para asegurarte que no la estás usando por necesidad y solamente es un gusto. Bueno, eso es en torno a la cafeína. También tenemos que cuidar las otras sustancias que contienen cafeína de forma como no tan obvia, como el té verde, que está de moda y que tiene muchas cosas muy buenas. Te ayuda a combatir alergias, te ayuda a disminuir la grasa corporal, te mejora la calidad de la piel y cómo se ve. Te puede incluso ayudar a combatir de alguna manera la sensación de depresión o los pensamientos depresivos, aunque no la depresión tal cual, pero puede mejorar también tu memoria, puede ayudar a mantenerte tus niveles de glucosa en la sangre. Tiene muchos beneficios, pero también tiene cafeína. Entonces, tienes que tratar de evitarlo muy cerca de la hora de dormir.
Pero aun cuando no afecte para dormir, ¿afecta algo a la calidad de sueño?
Puede ser que no está profundo. Una muy buena medida para saber si dormiste bien o no es cómo te sientes al otro día. Si pones atención y te sientes completamente repuesto y con energía para echar a andar tu día, está perfecto. Pero si tu respuesta es yo no puedo sin mi café porque realmente no me despierto por completo, entonces sí eres adicto a ella y sí es una necesidad y ya no es tan buena idea. Si lo haces como gusto, está bien. Si lo haces por necesidad, yo los invitaría a más bien suspenderla por un tiempo, desintoxicarse, para poderla solamente obtener cuando tú quieres y cuando se te antoja.
A veces los problemas de insomnio se pueden solucionar tan fácil como eso, ¿no? Estás tomando 4 tazas de café, por ahí puede ser el problema, ¿no?
Me pasa mucho que suena muy fácil, pero sí creo que corregir el hábito es la solución difícil. La solución fácil es tomarte una pastillita, unas gotitas de medicamento antes de dormir y con eso ya está. Es la solución rápida y fácil, pero no es la buena a largo plazo. La buena a largo plazo tiene que incluir tu compromiso contigo mismo y tu modificación de estilo de vida.
1000%. A mí me encanta una frase que dice, easy choices, hard life. Hard choices, easy life. Si ahorita eliges la vía fácil, que es tomarte una pastilla, una gotita, lo que sea, lo vas a solucionar por una noche, por unas noches, pero a la larga te va a traer un problema de sueño, de salud o de ansiedad. Entonces creo que es importante hacer el trabajo. Ahora, quiero preguntarte, ya platicamos del tiempo que es óptimo dormir, dijiste que de 7 a 8 horas, pero ¿qué pasa? Leí que se puede recuperar el sueño durmiendo por ciclos o fases. ¿Tú qué opinas de eso?
Me parece que el sueño polifásico es muy difícil de lograr. No creo que es funcional en la vida en la que vivimos, en la forma en la que funciona la sociedad. Me parece que debemos de condensar el sueño en la noche, en donde nuestro ritmo circadiano está preparado y diseñado para dormir cuando no hay sol, cuando hay oscuridad, y favorecer esos propios ritmos en lugar de luchar en contra de ellos. Cuando entendamos que el sueño es una prioridad para que todo lo demás funcione como debe de funcionar y para que le saques jugo a lo que estás haciendo en tu trabajo y a lo que estás escribiendo en tu libro y a lo que estás tratando de desarrollar de relaciones personales, todo eso se va a ver beneficiado si tú pusiste atención en que tienes que dar el espacio suficiente para dormir en buena cantidad y en buena calidad.
¿Y qué opinas tú de las siestas?
Las siestas pueden ser una muy buena práctica cuando un día no lograste dormir suficiente y quieres compensar esa hora de sueño perdido. Entonces, me parece que es una práctica buena siempre y cuando no altere tu noche. Si eres una persona que ya está teniendo problemas para dormir, la siesta va a evitar que tengas una presión de sueño suficiente como para que en la noche te puedas descansar. Si tú le vas quitando esa presión al sueño, no vas a estar tan cansado como para conciliar el sueño rápido. Entonces, la siesta está bien siempre y cuando no tengas un problema de sueño y de preferencia escojas hacerla o en 30 minutos o en 1.5 horas, para que estés seguro que cuando termine ya no vas a estar en sueño profundo. Para esto recomiendo que la hagas antes de las 3 de la tarde.
Sí, sí, eso leí, que de 2 a 3 de la tarde es una muy buena hora para siesta, si es que la van a tomar. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu rutina de sueño?
Muy bien, pues ha ido cambiando un poco a lo largo de los años, obviamente tiene que ver con los niños y demás, pero hoy en día te puedo decir que terminé de cenar probablemente a las 8, muchas veces incluso antes, porque sí me he dado cuenta y he tenido cada vez más estudios sobre el ayuno y la importancia de ayunar un periodo por lo menos de 12 horas. Entonces trato de cenar relativamente temprano. Probablemente mi hora de dormir está por ahí de las 11, entonces cerca de las 10 y 20, 10 y media en mi vida normal y adaptada a nuestra situación actual también. Probablemente ordeno un poco cómo está mi cuarto, ordeno las cosas para que visualmente me ayude a relajarme, el hecho de ordenar, dejo algunas cosas que sé que voy a necesitar mañana para hacer ejercicio, para que no me dé flojera, porque si tienes todo listo, entonces te paras y haces ejercicio y ya está, entonces arreglo un poco mi ropa, dejo mis audífonos a la mano, todo lo que voy a ocupar. Después de ahí, muchas veces me doy un baño, más si considero que me va a costar trabajo dormir porque traigo la mente muy acelerada, un baño a veces me relaja, además de que ayuda la temperatura corporal a bajar. Lavado de dientes, pijama, me acuesto, leo, me gusta leer idealmente en papel, tiene que ser en papel para que no afecte tu sueño o si no con lentes bloqueadores de luz azul. Leo un ratito y por último me pongo audífonos sin ver la pantalla y trato de escuchar algo que sea algún tipo de meditación, que no me estimule demasiado, a veces un audiolibro en donde ya cierro los ojos, empiezo a relajarme y cuando me siento somnolenta dejo los audífonos y me duermo.
¿Y duermes con tu celular en el cuarto?
Normalmente lo dejo lejos de mí o fuera del cuarto, pero la verdad es que para mí es difícil porque es mi herramienta de trabajo más importante y a veces los fines de semana y demás, ¿no? Pero no está bien, debería todos los días sacarlo.
Claro, está padre que nos cuentes esa parte porque realmente el camino no es lineal ni es perfecto, pero si haces varias de las cosas que platicamos, probablemente vas a tener un sueño de mejor calidad y eso va a traer un día de mejor calidad y varios días de buen sueño te van a traer varios días y se van a convertir en semanas y meses de mejor calidad si haces estos pequeños cambios. Entonces, me queda nada más agradecerte por esta plática. Me da mucha esperanza el saber que hay médicos como tú. Estás integrando otros caminos, estás tratando a tu paciente de forma integral y creo que ese es el futuro que ya está en la medicina y de verdad, muchas gracias por esta plática.
Gracias a ti por la invitación.
Ahora cuéntanos un poco, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué planes tienes? Todo.
Claro, mira, me pueden encontrar directamente en mi correo, en contacto@dra, de doctora, elisasacal.com, en mi página www.draelisasacal.com. Ahorita por cuestiones de la pandemia estoy dando consulta 100% en línea por Zoom. Es una plataforma que a mí me ha funcionado muy bien. La consulta virtual creo que es un reto para el ser humano porque somos seres sociales que estamos acostumbrados a vernos, pero también creo que somos una especie muy resiliente y muy capaz de adaptarse a las circunstancias. Así que básicamente así estoy dando mi consulta en donde integro ya hoy en día todo, desde medicina funcional, suplementos, homeopatía y hábitos en general, incluyendo la parte alimentaria y la parte de sueño.
Súper. Hay una última pregunta que le hago a todos los invitados y te la quiero hacer. Elisa, ¿cómo se ve tu siguiente mejor versión?
Mi siguiente mejor versión se ve cada día más en paz con lo que hace, más tranquila, con mucho foco en el presente, poco foco en el futuro, mucho más aterrizada en lo que estoy haciendo en el hoy y en el ahora y disfrutando cada segundo y exponenciando y optimizando toda mi vida en todos sus aspectos.
Padrísimo, padrísimo. Pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti que nos estás escuchando. Si encontraste este capítulo interesante, si crees que le puede servir a alguien, envíaselo, compártelo. Comparte también con nosotros, tanto con la doctora como conmigo, tus opiniones. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, Elisa.
Gracias a ti, padrísimo.
Bye, bye.